Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, el podcast donde dos jóvenes, haciendo air quotes, estoy con los dedos, empresarios, creativos, emprendedores, os hablamos de nuestro día a día, de lo que vemos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta. Estoy con Pedro Ample y soy Xavi Robles. Pedro, ¿qué tal tu semana?
Hey, ¿qué tal, Xavi? Jóvenes, ¿eh? Jóvenes. Somos el Nude Project. De el podcast como el de Nude Project, pero de auténticos ancianos. Ese es el lore de este podcast.
Estamos en distintas décadas. Sí. O sea, habla por ti.
Distintas décadas. qué manera de
tu edad empieza por un número diferente a la mía. Así
sí,
que...
pero nacimos en la misma década, tampoco te flipes. Así que, bueno, pero bien, bien. Somos, digamos que soy un poco mayor y por lo tanto más experimentado.
Cuando dices esto de la gente de nuestra generación, yo no me identifico cuando lo dices.
¿Pero por qué, tío? Pues somos la misma generación, literalmente.
No.
¿Qué manera de llamarme anciano en mi cara? Pues bueno,
algo
crisis.
Tengo que... En crisis. Efectivamente. Crisis. Acabamos de definir de manera muy... muy breve, pero muy clara, lo que es este podcast, en realidad, ¿no? Las crisis, los problemas con los que nos vamos encontrando. Está llegando a su fin este 2023, que para mí ha sido un año de mierda, pero... entonces, bueno, mira, la parte positiva es que está acabando el año. Y antes empezábamos los programas preguntándonos qué habíamos hecho esta semana, pero... hace tiempo ya que cambiamos esto por otra pregunta que a mí me gusta más, que no me acuerdo exactamente del nombre de la sección, Pedro. Algo así como...
Reflexiones ultrasubjetivas, ¿no?
Ultrasubjetivas, sí, efectivamente, muy bien. Y tú tenías una esta semana.
Bueno, sí, es ultrasubjetiva, pero yo creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo. O sea, es una reflexión de mierda. Estaba viendo el otro día Pesadilla en la cocina. ¿Tú has visto Pesadilla en la cocina?
He visto capítulos sueltos.
Vale. Pero sabes cómo es, ¿no? El rollo de llega este chef y llega a un restaurante malísimo.
Está el Chicote, está el Gordon Ramsay. Sí, sí. Explícalo.
Entonces, básicamente lo que hacen es llegar a un restaurante que está en crisis absoluta e intentar hacer algo... que cambie la dinámica desastrosa y que les llevaría a la ruina, ¿no? Y siempre hay un momento que es el de un rebranding y un rediseño del local, ¿no? Y mi reflexión es que es una puta mierda. O sea, siempre, en la versión española por lo menos, siempre es, o sea, mi sensación, y es lo que pensaba, es que siempre es el mismo sitio, como que hacen el mismo rebranding, y es bienvenidos a la plazuela, y aparecen como en un sitio como con inspiración andaluza, ¿sabes? Como hemos cambiado y nunca se gastan dinero en cambiar el suelo. O sea, está como muy claro que es un rebranding que hacen y una redecoración del sitio en la que tienen un presupuesto muy ajustado. O sea, no es como en los programas americanos que se nota que hay más recursos, que de pronto es... Bueno, no he visto el de Gordon Ramsay, pero me puedo imaginar que seguro que no será una mierda de rebranding, será como ponerlo guay y tal. No, en España es la plazuela siempre, es sillas verdes y como una cosa que casi es peor. De hecho, hay como un capítulo en el que el tío, cuando le enseña su diseño, como que dice, en plan, ¿qué es esto?
Eso es el colmo.
Esto es el colmo. ¿Qué has hecho con mi precioso sitio que se llamaba Restaurante Don Joaquín? Y ahora se llama La Plazuela por la cara, ¿sabes? Pues esa ha sido mi reflexión, que hay como un gran camino y un gran cambio en este tipo de formatos en los que se modifican cosas una diferencia importante entre las versiones americanas y las españolas. Aquí siempre, siempre es más cutre. Si aquí hiciesen, por ejemplo, Pimp My Ride, ¿sabes? El programa este de tunear coches, como que sería, no sé, de pronto es como todo quedaría peor.
Sí, sí. Te dan un... Sí, el coche, ¿no? Con dos pegatinas. Y...
Como todo es vinilar.
Un altavoz Bluetooth de estos que han comprado en el MediaMarkt en la salida. Ahí puesto como enganchado con chinchetas en el asiento.
Eso es. De hecho, hay una cosa que a mí me pasa. Bueno, tú sabes que lo he contado creo alguna vez, que mi TikTok tiene... O sea, cómo está mi algoritmo entrenado, me enseña siempre cosas muy locas. Y últimamente me está enseñando mucho una cuenta que se dedica a vinilar. Pero a vinilar en plan un baño. Como redecora tu cocina con vinilos de Goku, ¿sabes? Y me imagino como que esta es la empresa a la que llaman como para hacer el coche de Pimp My Ride de España y el restaurante de Chipotle.
¿No sería un mal formato esto? Ahora que yo... El otro día te propuse empezar a pensar en formatos locos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿No sería un mal formato hacer como...
Vinila como de, puedas.
Pesella en la cocina o Nathan for You, pero de hacer justo eso, ¿no? A la gente decirle que le vamos a ayudar a recuperar el negocio y aposta a hacerlo peor, ¿no? Y luego sí, ya... Sí,
llevarle a la ruina.
Luego ya lo haces bien, ¿no? Pero el ver su cara, ¿no? Cuando le descubres el horror que has construido.
En plan, aquí tienes tu discoteca basada en Avatar.
Sí, sí. Sería como un programa de pranks, pero muy elaborado, ¿no?
Me encanta, la verdad. Me parece brutal. Oye, de hecho, en The Curse, en la serie nueva de Nathan Fielder, hay mucho de esto, sin spoilers, pero hay mucho de este rollo, ¿no? De un programa como tipo reality, de las cosas que hay por detrás y es interesante. La verdad que molaría hacerlo como aposta. Mm. Bueno, también en la anterior, ¿no? En lo que había hecho para HBO.
Yo, por cierto, esta semana, para hablar de Nathan Fielder, que es mi humorista favorito del universo, me he comprado esta semana camisetas, porque él, su cuenta de social tiene la suya, pero después tiene una fanpage que gestiona él, que salía
¿Que gestiona
en uno
él?
De sus programas. Sí, 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 claro. Evidentemente.
Una fanpage gestionada por él es brillante, como siempre.
Que se llama Men for Fielder, que... Y entonces tiene una web de menforfielder.com con, bueno, pues con camisetas y tal, ¿no? De Directed by Nathan Fielder y cosas así. Y entonces, pues, está muy bien la cuenta y me está muy bien todo.
¿Hay alguna prenda en la que tengas especiales ganas de las que has visto?
Me las he comprado todas, así que...
No. Estilo Robles, tío. Me gusta
sí.
Algo.
O sea, hay cinco, ¿eh? Hay cinco, me he comprado cuatro, porque una es una sudadera con capucha, sin capucha, me he comprado sin capucha. ¿Sabes? Tampoco soy un asesino. No, es broma.
Con cuello vuelto, te lo pones tú.
Pues, ¿qué te iba a contar?
Toca tu reflexión.
Efectivamente. Es una reflexión muy tonta, pero creo que hay gente, o sea, es uno, por lo que he ido preguntando, hay opiniones divididas al respecto. La cuestión es que en mi caso, he estado hablando esta semana con varias gente porque la pregunta me rondaba la cabeza, y yo cuando veo series o películas, para mí no es una pérdida de tiempo. Es decir, podría ver 100 en una semana y no sentiría que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y en cambio, hay mucha gente que sí. O sea, para mí es como leer un libro, como lo pongo al mismo nivel que leer un libro. Si me leyese 7 libros a la semana, pues posiblemente nadie me diría que estoy tirando el tiempo, ¿no? O dejando de hacer muchas cosas. Es decir, no me siento mal, básicamente, por dedicarle mucho tiempo a ver cosas, buenas, malas, porque me construye y me hace mejor. Pero no todo el mundo piensa eso. Yo creo que tú estás en mi bando, pero no te lo quería preguntar. Bueno, hay mucha gente que no. O sea, hay mucha gente que es como, ya hemos visto una película, no veamos más. ¿Sabes?
Hagamos algo de provecho. Sí, eso
claro,
jode, ¿no?
Exacto. Es así, ¿eh? O sea, no es raro.
Sí, sí, no, es muy
quería
normal.
Hacer esta pequeña reflexión, porque yo lo tenía muy... A mí me sorprendió mucho esto, ¿no? Es,
sí, cuando tú dices, he visto 10 películas en una semana, para mí es un acto de interés cultural que siempre te va a aportar cosas. Y es verdad, tienes toda la razón en que está como definido que es más elevado culturalmente leer. Y es como, sí, pero puedo estar leyéndome una puta mierda, ¿sabes?
O ir a dar una vuelta por el parque. ¿Sabes? Sí, que hay gente que es como, no, ya hemos visto películas, vayamos a dar una vuelta. Bueno,
que intelectualmente también, te aporta cero cosas.
Pero no por las ganas de dar la vuelta, sino en contraposición de ver la película, porque ya hemos visto una, ¿sabes? Entonces, bueno, pues también te digo que a veces sí que tengo la sensación de que me paso, pero bueno, ahí está. Esta era mi pequeña reflexión.
No, a mí, de hecho, lo he pensado mucho. Yo siempre considero que cada, o sea, de alguna manera, cada cosa que consumo a nivel cultural está aportándome como,
claro,
más uno, exacto, de XP, ¿sabes? De,
siempre, claro.
Siempre, sea, aunque sea lo peor. Exceptuando Tenet.
Que la han puesto en Netflix ahora, por cierto.
No jodas. O sea, más me gente que va a caer en el terror. Mamma mía.
Pedro, esta semana he jugado ya, os lo conté en otro episodio, he jugado al Pickleball, que para los que no lo sepan, y aquí lo anticipamos, en qué si os lo habéis escuchado primero, es una especie de pádel, un deporte, pero más fácil. Lo juega gente de todas las edades. Yo lo jugué con mi tío que vive en Estados Unidos, y ahí es... No, o sea, no os podéis ni imaginar la locura que es esto. O sea, hay cientos de pistas en todos lados y la gente va al parque, o sea, gente de 70, 80 años, jubilados, y como pues eso, a echar la mañana. Mi tío juega entre 6 y 8 horas al día al pickleball.
Siempre me hace mucha gracia ese concepto.
Sí, sí. Y además se ha construido, es muy gracioso, porque se ha construido un personaje, le llaman el sheriff del pickleball. Y se pone como una especie de cinta de estas de... Eres calvo. Se pone una cinta de estas de deporte, ¿no? Pero que tiene como... Simula un pelos arriba.
What the fuck?
Y va como con un skin del Fortnite jugando al pickleball, ¿sabes?
Tío, está encantando esto. Ahora quiero conocer a tu tía.
Entonces fui a jugar, porque él, claro, cuando vino aquí a visitarnos y iba loco por jugar al pickleball, imagínate. Entonces encontramos un sitio relativamente cerca de Barcelona y como están en el sitio ese, que son instalaciones muy, muy chulas, Santa Coloma de Cervelló, creo que se llama el pueblo, nada, 3 horas o 4 nos costaron 20 euros, una cosa así. Te dejan las palas, te dejan las raquetas, se juegan 2 contra 2 o 1 contra 1. 2 contra 2 es más guay. Y jugué el sábado 4 horas y el domingo 3 y media. Pero como si hubiese jugado media, ¿eh? O sea, increíble.
¿Has comprado ya tu cinta de pelos, tío?
Me he comprado 2 raquetas. Pero sí, pero porque las que te dejan pues no son muy buenas. Y mi tío lleva una pues como de 400 euros, ¿sabes?
Hostia.
Y claro, cuando me la dejó probar dije...
Pero las raquetas son distintas a las del pádel.
Sí, no tienen nada que ver. Sí, sí, sí. Son como palas de playa. Vaya, no tienen mucho secreto, ¿eh? Pero son de fibra de carbono.
Me molaría que fuesen pepinillos, tío.
Que las raquetas... es que se llama Pickleball porque el perro del que lo inventó se llama Pickle.
Ya. Sí, sí. Que...
Entonces, pues...
tiene sentido porque, claro, es como... como lo del rugby, ¿no? Como... ¿Cuál es el nombre del balón del rugby, no? Ojalá se hubiese llamado... no sé, almendra, pero no hay como una relación directa entre y definitoria como ocurre en el fútbol, ¿no? Con el pickleball. Y es una pena, es una oportunidad perdida de ver a gente jugar con pepinillos.
Efectivamente. Y ahí, pues bueno, todas las reglas son muy fáciles, me lo pasé genial. Y cuando vengas te voy a obligar a jugar al pickleball conmigo. Esta semana voy a liar al Víctor Correal y al Alex Martínez. Así que...
Ya de los creadores de intentar aquí. Arrastrar a Pedro Ample a pescar, ahora llega a intentar hacer jugar 4 horas a un deporte demencial a Pedro Ample.
Bueno, exacto. Así que también yo quiero incidir en esto. Si tenéis, buscad en Google, si tenéis alguna pista de pickleball cerca, id a probarlo con los colegas o con la familia, Pueden jugar, ¿sabéis? Podéis jugar con vuestros padres, posiblemente. O sea, mi tío tiene 70 años y juega 7, 8 horas al día. Yo he perdido 20 kilos el tío en un año. Pero como no te jodes las articulaciones ni nada, pues va el tío, pues eso, haces un poquito de tal. Estás de pie, caminas, en realidad es como caminar mucho rato, ¿sabes? Así que bueno, genial. Os animo a que lo busquéis y ya lo dijimos en el grupo premium de la gente que paga por escuchar En Crisis y los episodios adicionales que hacemos, que ya podríamos, o sea, haremos, si se apunta suficiente gente, podemos hacer una excursión los oyentes y hacer una...
La Liga En Crisis, ¿no?
Sí, no, aprovechar la mañana, si somos 6, pillamos 3 pistas, ¿sabes? O hay 2 pistas, o 6 parejas me refiero, y vamos rotando, y esto se puede ponchar una mañana ahí y luego ir a comer todos a un restaurante... Al lado. Bueno, restaurante los Maños, a mí me dijeron que está muy bien ahí al lado. Ya, ahí todo.
Suena bastante plan de jubilación perfecto, la verdad.
Ya nos dijeron algunos miembros, ya nos dijeron que se apuntaban, ¿eh? O sea que.
Ah, sí.
No sé si lo están insultando, si.
qué guay. Oye, justo tengo un muy buen amigo que ha entrado a trabajar en una super tienda de pádel y me he metido y tienen raquetas, tío.
De pickle.
Sí, es un poco pronto, acaba de entrar, pero igual nos da ahí un descontillo o algo, ¿no?
El rebañar, sí, como...
Rebañar como rebañar deporte.
Como deporte, ¿no? Ese es el que me gusta.
Exacto.
Bueno, me estoy tomando un vinito, si escucháis ruidos de fondo, me tenía una botella abierta y digo, tomar una copita mientras...
Sí, señor.
Hacemos el programa. Pedro, el tema de esta semana es un tema que has traído tú, has propuesto, porque... Has estado también reflexionando sobre las opiniones, sobre cómo todo el mundo se ve un poco forzado hoy en día a tener una opinión, ¿no? Como todos los medios que consumimos, las tertulias, lo que vemos en Twitter, te empujan sin querer a posicionarte de manera como muy radical, ¿no?
Sí.
Y te cedo la palabra. Para que sigas.
Merci. Sí, el otro día pensaba, ¿no? Como que, pues eso, entras en Twitter o en general, en cualquier red social o en cualquier grupo, y hay como cada vez más me da la sensación de que las opiniones son muy, muy radicales. Es como, ¿me gusta o no me gusta? Me cuesta como cada vez más encontrar a alguien que diga, bueno, pues no está mal. No, es como... O esto me gusta o esto no me gusta. Y creo que es como que nos forzamos a tomar opiniones muy rápidas sobre las cosas para colocarnos como en un grupo. Y creo que tiene que ver también como con la gente que nos influencia, con cómo consumimos ahora el contenido, ¿no? Es verdad que yo pensaba, digo, joder, he recibido ahora una opinión en 140 caracteres o los que sean ahora, sobre una película de una persona que no conozco de nada y tiene muchísimos likes y muchísima gente que dice, ah, es verdad, ok. Y es como, este señor no sé quién es, y para mí, por lo tanto, la opinión de alguien que no sé quién es, o sea, que no sé quién es el equivalente a la absoluta nada. O sea, no, para mí, parte del sentido que tiene el fiarte de una opinión o el considerarla o la comprensión un poco de la crítica viene como del background de esa persona, ¿no? Y si no conozco a esa persona, no sé cuáles son sus gustos de antes, no sé si tiene que ver o no con los míos, o ni siquiera he tenido, además, la capacidad de leer un argumentario de por qué ha llegado a esa opinión, sino que está escrito con mucha rapidez, mi sensación es como que literalmente me sirve de absolutamente nada, de cero. Y creo que, bueno, tiene que ver mucho con el tema de tu primer podcast del minibar, ¿sabes? Como que la necesidad de opinión y la necesidad de expresarte está, creo, llevándonos a convertirnos en opinadores muy, muy fáciles, y se está perdiendo de una manera que creo que es bestial lo que es la crítica bien formada, forjada, incluso los influencers que lo son en base a eso, a un criterio definido y a conocer de dónde vienen las opiniones, ¿no? Y joder, nosotros mismos vertimos todo el rato opiniones aquí y hacemos como nuestras reviews, por así decirlo, de cosas que nos gustan o no nos gustan, pero precisamente en que este formato ya lleve un millón y medio de capítulos, más o menos, por lo menos en mi cabeza, hace que la gente que nos ha ido escuchando ya sepa de dónde viene nuestro criterio, qué tipo de personas somos, y por lo tanto, pues yo creo que en un momento sí que puedan sentir que tiene, que de dónde vienen, ¿no? Este tipo de thinking. Pero en la gran mayoría, ¿no? Y hay muchos influencers que de verdad sueltan las cosas sin pensar o sin saber qué tipo de persona hay detrás, y la gente de verdad las compra y se fía, y eso hace que, pues al final, que todo esté un poco más vacío. Y este ha sido mi manera de pensar esta movida. No sé qué crees tú.
No, sí, estoy de acuerdo. Efectivamente lo desarrollaba un poquito en el minibar, ¿no? Pero yo hace tiempo que trabajando con influencers me he dado cuenta de una paradoja, que es que hay muchos influencers que básicamente se dedican a opinar y a hablar de la vida y del mundo y de las cosas que pasan, a comentar la actualidad, digamos, pero el hecho de ser influencers y de tener que estar todos los días comentando la actualidad hacen que no vivan la actualidad. Es decir, es gente que, no todos, evidentemente, ¿eh? Pero me refiero que hay casos que he observado, que viajan poco, que se relacionan poco con gente de diferentes opiniones, que prueban pocas cosas de comer, que, bueno, pues que tiene una vida muy recluida en su habitación, ¿no? Uh-huh. Y eso es paradójico, porque es donde la gente que sí que vive fuera y que vive tal se va a informar es en gente que tiene muchas menos experiencias. Uh-huh. Y a mí eso siempre me ha chirriado, ¿no? Entonces, pues eso es la primera cosa que me ha venido a la cabeza cuando has propuesto el tema, que tiene mucho que ver con lo que decías, ¿no? Que ¿por qué me va a importar, por qué me va a interesar una opinión random de alguien, ¿no? Y de hecho no solo eso, sino porque me someto a tener que leer miles de opiniones cada día y me lo tomo como una parte importante de mi tiempo, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Es algo
a mí
que
me pasó el otro día muy específicamente cuando a partir del tráiler del GTA 6, que es el Grand Theft Auto nuevo, el videojuego más famoso y más esperado del mundo, que llevan esperando para hacer 10 años. Como que, concretamente un influencer, que es Illo Juan, habló de que, o sea, al ver el tráiler mostró su decepción, o abiertamente una persona que es muy fan de la saga y que todo el mundo esperaba como pues, que iba a estar dentrísimo de la movida, como que él dijo con toda la libertad de que a él no le había gustado, dio sus motivos, explicó por qué, y la gente, la verdad es que se le echó encima de alguna manera, no todo el mundo, mucha gente también, obviamente lo respeto porque tiene una audiencia muy grande, pero me llamó la atención que, o sea, yo aplaudo que haya alguien que tenga la libertad y la ¿sabes?, la personalidad de, ante algo que se espera de él, pueda expresarse con libertad, ¿no? Y más cuando además esa también es parte del negocio y demás, ¿no? Y a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Como que realmente al final nos estamos como este tipo de personajes a los que tú, de los que tú hablas, ¿no? Que como que son matrioscas, ¿sabes? Como que son replicantes de las opiniones pequeñas de otros, ¿no? O sea, como no las viven o como su experiencia es más limitada, es como si este influencer me dijo esto y este otro también lo asumió, lo hago mío y ya es como la opinión, ¿cómo decirlo? La opinión como verificada, ¿sabes? Como esto no me va a traer muchos problemas, lo dejo metido en mi cabecita como en un apartado como que esto es así y ya está, y no me preocupo de experimentarlo ni de forjarme yo mi propia opinión, ¿no? Y creo que pasa mucho y que es como que creo que tenemos que ser de alguna manera también más exigentes con nuestros influencers, ¿no? Con la gente a la que le damos valor a su opinión y demás. Y digo una cosa que es así, me cuesta mucho encontrar referentes como que se asocien a mi forma de pensar, a mi manera de entender las cosas o de comprender lo que sea, y me ocurre cada vez menos, y mucho menos como para que sea alguien al que sigo y que me creo todo lo que diga sobre cualquier cosa, ¿no? Eso es prácticamente imposible, ¿no?
Sí, sí. Entonces, ¿qué crees tú que propicia eso? ¿Los medios en general en los que vivimos, nuestra cultura actual? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? No sé si has reflexionado también sobre esto, o es una observación y te resignas.
No, yo estaba pensando, ¿no? Y al final, pues tanto tú como yo somos dos personas que somos muy inquietas y que buscamos de muchas fuentes y tratamos de bebernos y de informar de muchos sitios. Eso también hace que pasemos más tiempo navegando, investigando las cosas, ¿no? Pero yo creo que es el camino para de verdad, como además de experimentarlas, ¿no? Para de verdad forjarte opiniones y probar mucho y intentar cosas nuevas y estar muy abierto, ¿no? A no cerrarte en esto es lo que me gusta y lo que hay fuera no me va a gustar, ¿no? Que es una actitud un poco tóxica. Y creo que la gente se acomoda y se escuda en opiniones de terceros o en esto me toca porque es de mi equipo y yo soy de tal equipo o voto a tal partido o me gusta más la ropa que hace Nike que la que hace Adidas, ¿no? Y al final acaban tomando como pequeñas decisiones que componen personalidades que en el fondo no son tan profundas. Y creo que es algo que requiere trabajo, pero que depende mucho de la persona y de las inquietudes que tenga, pero que todo el mundo debería tener esa inquietud por buscar, ¿no? En mi opinión.
Sí, sí, sí.
Hay como una cosa, tema, Xavi.
Perdón. En el tema de la política, bueno, sí. O sea, iba a introducir que es un... Sí. El siguiente minibar es, uh-huh. Creo que va a ir por ahí, en realidad, ¿sabes?
Ah, sí.
Sí, sí, porque también... Pero va a ir más por investigar quién se beneficia de la polarización, básicamente. Esta es la pregunta que yo... Uh-huh. Que quiero responder en el minibar, ¿sabes?
Es guay.
Porque sí. creo que a veces pasa un poco esto, ¿no? Que es que en determinados ámbitos, en el económico, en el político, en el de la opinión, política, sí que hay intereses muy, muy claros y hay estrategias con dinero detrás de gente poderosa, digamos, que claramente quieren generar corrientes de opinión y tal, ¿no? Y pues un ejemplo puede ser el tema este reciente de la amnistía, ¿no? En Cataluña. Había pues ciertos mensajes oficialistas que se lanzaban y tal. Bueno, pero luego cuando hablabas con la gente, de manera, o sea, una conversación así más tal, pues la gente tenía opiniones un poquito más diversas, ¿no? No me voy a posicionar en nada, pero, pero era muy claro cómo había pues unos mensajes y tal, ¿no? Y con esto lo digo porque ha sido muy reciente, pero lo hemos visto en muchas otras cosas. Y entonces eso, pues no sé si también estas estrategias que vemos de manera orquestada en medios, pues acaban influyendo también en cosas más tontas, ¿no? En al final nos convierten en seres polarizados.
Sí.
Y bueno, pues a mí yo creo que no soy muy radical en general con las cosas. No tengo esa mentalidad. No sé si lo crees o crees que sí que soy radical.
No, yo creo que eres una persona con convicciones. Yo soy un firme defensor. O sea, no es... No puedes tener... Tienes que ser maleable en todo, ¿no? Yo soy un firme defensor de las convicciones, específicamente en lo que tiene que ver con los valores y demás. Hay cosas que, pues por tu educación, por tu manera de ser, que componen quién eres y están ok, ¿sabes? Pero... Y creo que es bueno ser... tener la criterios firmes y sobre cosas que conoces y sobre cosas en las que te has informado, te has educado, etcétera, etcétera. Eso es súper positivo. Yo prefiero gente con opiniones fuertes en las cosas que gente que le da igual todo, ¿no? Pero creo que eres, creo que lo he dicho alguna vez más, eres una persona muy inquieta en tu... y muy autocrítica eres una persona que revisa sus creencias de vez en cuando, que se abre a pensar de una manera distinta según argumentos de otros, y creo que ese es el camino realmente, que es una manera muy guay de estar en esta movida, ¿no? Es como, al final, todos nos componemos por nuestra experiencia y hay como una expresión que a mí me
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Parece, o sea, se podría ser una micro reflexión esto. Lo de cuando la gente dice mi verdad, ¿no? O sea, eso es para mí es una expresión de asco eso. O sea, ¿qué es mi verdad? Es, en todo caso, será como mi experiencia, mi opinión, ¿no? En todo caso, pero mi verdad no es, es como darle como a tu conocimiento unas ínfulas que realmente no existen, ¿no? O sea, no, una opinión nunca es una verdad. O lo que has vivido es una experiencia, pero decir mi verdad es como ponerte por encima de las movidas, ¿no? Y creo que tú no eres así, que creo que ninguno de los dos lo somos, ¿no? Que no vamos como ponderando que lo nuestro es mejor. Creo que esa es la base para poder tener un podcast.
Yo ahí donde marco un poco la línea es cuando hay... Sí que considero que hay cosas que son, bueno, aparte de los valores, digamos, pero bueno, eso ya no lo entiendo que son valores y cada uno tiene los suyos y hay discusiones ahí, ¿no? Yo voy a defender los míos y ya está. Pero sí que cuando hay hechos demostrables detrás de algo, ¿no? Cuando hay facts, básicamente, pues no sé, temas... Pues más científicos, ¿no? La homeopatía, el reiki, movidas así. Ahí sí que
la tierra es plana, no lo, por ejemplo.
Sí, el escepticismo, ahí sí que no lo respeto, digamos, ¿no? Para nada. Pero bueno, que quitando eso, sí que es así. Como tú con la inteligencia artificial, ¿no? Una persona de mente abierta y...
No, de grandes convicciones. ¿Ves? Es como que estaba diciendo. Soy de mente abierta hasta que tocan mis convicciones. Cuando se cargan
la fibra.
No, claro. Cuando se cargan algo en lo que creo fervientemente, como es la propiedad de autor, pues es como, contra eso no puedo, ¿sabes? Dentro de eso siempre en contra y siempre seré un... Pero otras cosas que hace la inteligencia artificial y lo que pueda servir para la ciencia y mil cosas, pues sí, en eso estoy más abierto y escucho más las movidas, ¿no? Y de hecho, cuando el arte generativo, cuando no se basa en robar el arte de otros, yo para adelante. ¿Sabes?
Sí, sí. Te estaba pinchando a ver qué decías.
No, bien, bien. No, es muy buen ejemplo, ¿eh?
Bueno, Pedro, esta semana ya moviéndonos, no sé si te quieres añadir algo más sobre esto, pero nos vamos
No, guay, la verdad.
A un territorio que también nosotros tocamos de vez en cuando, que son los videojuegos, porque a pesar de que muchos de nuestros oyentes no juegan, de vez en cuando sí que está bien informar al respecto, porque especialmente esta semana han sido los Game Awards, que son los Oscars de los videojuegos, ¿no? Y queríamos comentar un poquito por encima los que han ganado, porque primero, creo que está bien que todo el mundo tenga un conocimiento general sobre lo que está pasando en una industria tan importante como la del videojuego. Igual que cuando sean los Oscars, pues hablaremos de los Oscars. Uh-huh. Pero también, pues, para los que sí que jugamos, generar cierta discusión o descubrir juegos nuevos, ¿no? Es curioso que el juego que más premios ha ganado este año, ni tú ni yo lo hemos jugado, porque tampoco es un género que creo que nos guste mucho, ¿no? Que es el juego del año, básicamente, lo ha ganado Baldur's Gate 3, pero también ha ganado al mejor multijugador, ha ganado el mejor juego de rol. Ha ganado el mejor juego con soporte a la comunidad creo que esto es todo lo que ha ganado, básicamente. Pero que no, no está nada mal, ¿eh? Se ha llevado los premios importantes.
No, bastante top, la verdad. Yo tengo que decir que estuve en los premios 3 de juegos que fueron aquí en Madrid. La empresa en la que trabajo es la dueña de 3 de juegos y entonces... Y el equipo que hizo el juego también le dieron el GOTY, el premio al juego del año, en esta revista online española. Y el equipo vino a recogerlo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. El CEO de la compañía y parte importante de la compañía vinieron a la gala y estuvieron recogiendo el premio y demás. Y esto me llamó mucho la atención. Me parece como que tienen como... una filosofía un tanto indie, más de verdaderos creadores, ¿no? De que esto, lo que está sucediendo, pues como en los grandes estudios de cine o en los de los videojuegos, que cada vez más estamos viendo como este rollo más impersonal de grandes empresas que hacen despidos masivos y demás, ¿no? Y tenían como un buen rollo toda la peña que vinieron y transmitían una cosa que sin haber visto el juego sin haberlo jugado y sin que sea, como tú bien decías, algo, un género al que yo normalmente mire con ganas, además de porque ha ganado el mejor juego del año y demás, y con competidores acojonantes, creo que sí que le daré una oportunidad. No sé tú, no sé si a ti te ha convencido, ¿no?
Es que creo que requiere de tantas horas que no, que me echa un poco para atrás.
Sí, es verdad, ahora, ¿no? La peña le echa 300 horas, ¿no?
Sí, estoy jugando al Fortnite. Y sí, con el Alex me he puesto a jugar al Fortnite de repente. ¿Sabes que han sacado ahora el Lego Fortnite?
Sí,
que, ¿tú sabes lo que ha hecho esta gente con el Fortnite? Es una locura.
De hecho, lo sé antes que tú.
¿Por qué?
Puedo decirlo.
No, pero me refiero que la movida que están haciendo de convertir el Fortnite en
un multijuego, sí, sí. Lo digo porque hemos trabajado con Epic, por eso yo lo sabía.
Sí, bueno. Pero que ahora
es brutal,
han hecho dentro del Fortnite, que antes era un juego de tiros, pues han metido más juegos, pero compartiendo todos los amigos que tienes dentro, los
skins, los
vestidos y todo eso, ¿no? Y han hecho ahora un juego de carreras del Rocket League, han hecho una especie de Minecraft de Lego y bueno, muchas cosas más, ¿no? Y se están convirtiendo eso en un super juego, en un Uber juego, podríamos decir, que es acojonante, como está evolucionando, ¿no? Cómo ha pasado.
Cómo es un movimiento increíble, ¿eh? Es como específicamente habiendo hecho lo que ha hecho Lego, ¿no? Lego había intentado como un acercamiento a los videojuegos, algunos de éxito, ¿sabes? Pero más juegos de acción o. Como un poco aprovechando las propiedades y este rollo que tienen, pero nunca habían estado como en el ámbito del Minecraft, ¿no? Que es el juego de construcción por antonomasia, ¿no? Y es como lo que sería de alguna manera el Lego de los videojuegos. Entonces, que Lego haya dicho, la manera que tenemos de hacer esto es en Fortnite, creo que es maestro, ¿no? Es como decir... es el único sitio donde de verdad podemos generarle competencia a Minecraft y además con la base de usuarios que tienen, con la bestia de equipo que son, ¿no? Y el engine propietario que tienen, mil cosas, ¿no? Y me parece brutal.
Me estaba dando un poco de FOMO. Era como cuando estuve comiendo justo con Will Rex y me estaba contando todo esto y yo, ostras, no era consciente de la dimensión que estaba pillando todo esto.
Sí, sí.
Y dije, si no me monto en este tren, aunque sea para jugar unas cuantas partitas y saber de qué va, voy a...
Me parece guay, sí, sí.
O sea, me voy a perder un evento relevante, generacional, vaya, que es Fortnite, ¿sabes?
A mí lo que me pasa es que soy tan malo. O sea, las 3 partidas que me he echado al Fortnite fueron tan, tan ridículas que dije, jamás, pero... No sé, es verdad que han cambiado un poco el modo de juego y tal.
Sí, ahora hay un modo sin construcción. Que es un shooter, básicamente, ¿sabes? Claro. Pero es lo mismo, pero no haces paredes y cosas.
Ya, que esa era la locura.
Sí.
Pues
bueno,
es muy guay,
¿eh? Jugar con el Alex y conmigo.
Sí, puede ser risas, porque realmente lo que tiene, además de social, de la plaza del pueblo donde se reúnen los chavales, eso mola, ¿no? Es que es como que realmente es el único metaverso que existe, ¿no? El Fortnite, ¿no? Que,
sí, sí.
Que tenga usuarios.
Sí, 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 tal cual. Pero bueno, volviendo a la lista de los juegos del año, voy a repasar la lista y interrúmpeme o yo me detendré cuando tengamos algún comentario, ¿no? La mejor dirección la ha ganado Alan Wake 2.
¿Has jugado?
No, porque da miedo y no me atrevo.
Me pasa igual. Por los jump scares, que es como que hay sustitos. Y en mí eso, sabiendo que hay buenos sustos de pegar un bote, me apetece regular. Pero el juego dicen que es bestial. ¿Jugaste al 1 también o tampoco por lo mismo?
Al 1 sí.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Sí.
A mí me gustó, pero creo que tenía algunos fallos. Tenía unas coleccionables que tenías que recoger como unas botellas de leche, pero que me sacaron mucho de esto. Se ve que aquí lo han quitado y lo han arreglado y todo el mundo me dice que está muy muy bien, ¿eh? Pero no,
sí,
no me
apetece pasar el miedo.
Me sorprende que el Zelda no haya ganado más premios. Ha ganado muy pocos. De hecho, a mejor edición estaba nominado y no ha ganado nada.
Sí, sí, sí.
Ha ganado mejor solo multijugador. Dime, sí.
No, que digo que ha ganado solo acción,
ahora,
¿no?
Ahora pasaremos, sí. Sí, sí, sí. Mejor multijugador, Baldur's Gate, que los juegos que estaban nominados me parecen... No sé, no es el año de los multijugadores, pero Diablo 4, Party Animal, Street Fighter 6 y Super Mario Bros. Wonder. Mejor juego de deporte, el Forza Motorsport, que está gratis en la Xbox, bueno, gratis con el Game Pass, que yo lo he estado jugando y está muy chulo. Mejor simulador o juego de estrategia, el Pikmin 4, que tú te lo has pasado este, ¿no?
Damn. Sí. Justo.
Mejor juego de rol, el Baldur's Gate. Mejor juego de acción-aventura, el Zelda. Mejor adaptación, The Last of Us. Esto entiendo que es obra
adaptación
audiovisual.
Adaptación a audiovisual, qué bueno.
Sí, sí. Por encima de la película de Mario.
De Super Mario, macho. Sí, sí.
Mejor juego en activo, Cyberpunk 2077. Que esto es juegos de esos que son, pues como Fortnite estaba nominado. Entonces eran Genshin Impact, Final Fantasy XIV y Apex Legends. Me sorprende que Cyberpunk haya sido también el mejor juego en activo.
¿Pero en activo a qué se refieren? Porque es, quiero decir,
pues que no salió
es una
este
actualización,
año.
¿No? Realmente lo
sí,
que han hecho.
Exacto. Es no salió eso, este ¿no? año, pero lo van mejorando y siguen dándole contenido, básicamente.
Pero es que en activo no puedes compararme un No Man's Sky, ¿no? Con un juego que está permanentemente siendo actualizado, que lleva mil, con una gran actualización, pero bueno, sí, lo entiendo.
No sé yo tampoco por dónde han ido con la actualización del Cyberpunk, ¿eh? Pero bueno, un juego más anticipado, el Final Fantasy VII Rebirth.
¿Cuáles eran los
otros? Era el Hades 2, que para mí es el que tendría que haber ganado. Uh-huh. Like a Dragon, Infinite Wealth, Star Wars Outlaws y Tekken 8. Mejor juego de lucha, Street Fighter 6, que ya está claro. Uh-huh. Mejor soporte a la comunidad, que esto... Baldur's Gate 3 y luego estaban Cyberpunk, Destiny 2, Final Fantasy XIV y No Man's Sky. Mejor indie, el Sea of Stars, que es el que te dije que...
Ojo, yo, sí, que jugaste.
Sí, me lo pasé, sí, sí, en la Switch. Uh-huh. Y luego también estaba nominado el Dave the Diver, que lo recomendamos mucho aquí.
Sí. ¿Y los otros, por verlos todos?
El Cocoon, que es del creador del Limbo.
Me han hablado muy, muy bien de él.
Sí. El Dredge, que también lo jugué en la...
Eso no sé
Play, que es de pesca, de hecho. hay dos juegos de pesca entre los cinco. Y el Viewfinder.
El Dave the Diver tiene una actualización, he visto. Un update.
Seguro.
¿Lo vas a jugar?
No, ya es que estaba ya al final y era como... Ya era un juego de... Ya parecía el SimCity.
De trabajar.
Sí, sí, un poco sí, un poco sí, la verdad. Mejor banda sonora del Final Fantasy XVI. Juegos para impacto, Chia, que son juegos, digamos, sociales. Uh-huh. Mejor diseño de audio, Hi-Fi Rush, que es un juegazo. Juego musical.
Sí, jugamos acción, juntos, ¿te acuerdas? Sí, muy guay.
Sí. Mejor juego de móvil, Honkai Star Rail, que estos de los del Honkai están montando ahí también otro metaverso extremo.
¿Ah, sí?
Que mola bastante, sí, sí. Se ven súper bien estos juegos y...
Qué guay.
Tienen ahí una buena movida montada, ¿eh? Mejor juego de realidad virtual, Resident Evil Village.
Mejor juego que jamás dirección jugaré. De
arte. No, ni yo tampoco, claro. Mejor dirección de arte, Alan Wake 2. Mejor juego de acción, Armored Core 6, que es el juego este de robots de From Software.
The Fuck. ¿Cuáles sí. eran los otros?
Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush y Remnant 2. Muchos dos.
Hi-Fi Rush.
El mejor debut indie, Cocoon. Oh. Y la mejor narrativa, Alan Wake 2.
Y ganó mejor, el Super Mario Wonder, un juego, un este, el mejor sí, juego.
Mejor creador de contenido, Iron Mouse. Mejor equipo de eSports, JD Gaming. Tienen que estar Dux ahí en algún año, algún momento.
¿Te imaginas?
Mejor juego de eSports, Valorant. Mejor evento de eSports.
¿Valorant?
Sí, mejor juego de eSports, sí, no sé. Estaba el Counter LOL. 2, el Dota 2, el League of Legends y el PUBG Mobile.
Joder, es histórico, ¿no? Que gane el Valorant. Qué loco.
Sí. Luego hay atletas, no sé qué, juego familiar, el Super Mario Bros. Wonder.
Sí, señor.
Y ya está. Y luego hicieron infinitos, infinitos anuncios, como el nuevo juego de Hideo Kojima.
Con Jordan Peele.
Con locura. Jordan Peele, efectivamente. Sí, sí, sí.
Eso es lo más acojonante de los premios, la verdad. Mm. Pero es muy loco lo que han hecho. O sea, 300 anuncios. O sea, han cogido todo lo que era L3 en cuanto a anuncios y dividían en un millón de conferencias y lo han hecho todo ahí. En el mismo sitio. Y este año sí que... Otros años era como, bueno, sí, hay algún anuncio que molaba, pero es que este año hay pepinos.
¿Me estoy contando de anuncios? Unos 70 anuncios.
Qué locura, chaval.
70 juegos o premiers en el evento. O
sea, en una entrega de premios. Has visto que han criticado mucho que estaban como... azuzando a todos los premiados en que sus, lo típico, ¿no? En que sus discursos de aceptación del premio fuesen muy cortos y muy rápidos.
30 segundos,
como,
¿no?
Sí. Sí. Y claro, ha habido muchas críticas porque obviamente es como se ve un cartel de please wrap up con el mientras está hablando con un traductor el creador del Zelda, Aonuma, ¿sabes? Y es como, hostia, no puede ser que estés lo decían por ahí, dedicándole al nuevo juego de Kojima y Jordan Peele un anuncio en el que no se ha visto absolutamente nada del juego, le dediques ahí media hora si te apetece y luego a este señor que es una eminencia del mundo de los videojuegos le estés diciendo que tarde 30 segundos en decir algo, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, es verdad que todas las entregas de premios y eso siempre tienen como esta dificultad de hacer la dinámica y con tanto anuncio por medio eso tiene que ser difícil.
Sí. Bueno, pues por lo que respecta a los videojuegos, esto es todo. En cuanto a películas uh-huh. y series y productos audiovisuales, hemos estado viendo The Curse, la serie de Nathan Fielder que hablábamos al principio. Uh-huh. A mí me está gustando mucho, la verdad es rara, ¿eh? Porque estoy todo el rato pensando si habrá algún giro nathaniano en la serie. ¿Tú no?
Lo habrá.
¿Seguro, no? Bueno, si no, pues no sé. No lo sé, pero yo estoy todo el rato esperándome alguna locura y que no sea simplemente una ficción.
Pero sí, bueno, o sea. Sigue, está siendo interesante de por sí, ¿sabes? Pero sí, yo creo que le lo pide, ¿no? Como que va, da la sensación de que va a ocurrir algo, sí, algo, ¿no? Delirante en algún momento.
Debería de pasar algo, sí. Ah. Y os la recomendamos, evidentemente. Y yo he estado viendo esta semana un poco así... Estas dos cosas en Netflix. Una es, no sé si la comenté aquí, creo. Que no. JoJo Bizarre Adventure.
No sé si la comentaste aquí. Creo que la comentaste en el
premium. En el grupo premium, ¿no?
En el grupo.
Es una locura la serie esta. O sea, es una serie de dibujos que representa que hay una dinastía familiar que son los Joestar. Y todos se llaman Jonathan Joestar o Joseph Joestar, con lo cual se llaman JoJo. Y básicamente pelean contra gente que... Contra una especie de vampiros, podríamos decir, ¿vale? Uh-huh. Entonces, los primeros episodios son del primer Joestar en el 1870 y algo. La siguiente temporada es del nieto en la época de la Guerra Mundial. La siguiente uh-huh. es en los 80 con el nieto del este. Y así, ¿no? Van pasando generaciones. Y siempre son los... Pues cada Joestar, cada JoJo, digamos, tiene una personalidad diferente. Pero mola muchísimo porque son gente ultramusculada. Y es... Yo decía, o sea, lo dije en el premium también, que creo que a ti te podría gustar mucho, porque lleva el absurdo a niveles que yo no me imaginaba, ¿sabes? De repente, los personajes tienen nombres que me o sea, no sé, uno se llama, qué sé, Storm Wagon, ¿sabes? Yo me la veo doblada, esta serie. Un alemán que sale, se hace amigo de un nazi y se llama Stroheim, ¿sabes? Como que tienen nombres ahí muy... muy locos, y de repente a lo mejor uno sale como con un sombrero arlequinado y todos hacen poses loquísimas. O sea, lleva el humor, o sea, es un humor que yo no he visto en ningún otro lado este. No digo que sea mejor, pero sí que tiene una forma muy particular, tiene un humor muy particular. Entonces sí.
Cuando los japoneses se quieren poner weird, es como que son insuperables.
Sí, sí.
¿No?
Exacto, es weird 100%. O sea, que para todo el mundo, ¿eh? No, o sea, últimamente estamos recomendando mucha animación, pero sí, no joder. Es. Pero es porque hay una época dorada de la animación ahora. Ah, o sea, que creo que le puede gustar a todo el mundo esta serie. ¿Eh? Igual que la que tú has visto, la que uh-huh. recomendé yo hace sí. tiempo, ¿no? La del Samurái de los Ojos Azules.
Sí, sí, la acabé ayer y es. Es un 10. O sea, es que. Ya te diría top 3 de series de este año, sin duda.
Yo no acabo de entender por qué se quiere vengar tanto, ¿sabes?
Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo.
No tiene... el padre tampoco tiene... O sea, puede tener culpa, pero, ¿sabes? Como que tiene como...
Yo creo que es que no se ha visto todo, quizás, lo que ha hecho. Yeah. ¿No?
Kojima decía en Twitter que era como que... protagonista se había convertido como en un demonio y que entonces era como un demonio, ¿sabes? Pero no sé.
Como que en el fondo haya algo en ese personaje que sea el malo.
Bueno,
yo pensé que podían ir por ahí en algún momento.
Un poco su humanidad, ¿sabes? Y que su función ya es solamente, pues, vengarse.
La venganza, sí. Es que este rollo de el honor de los Ronin y como el... es muy, muy japonés y muy de esa época, ¿no? Y es difícil quizás empatizar con ello, ¿no? En algunos momentos, pero por lo demás es que es todo narrativamente, es muy, muy, muy redondo. No sé, a mí me parece que es top, top, top. Es mejor para mí la otra de la que hemos hablado en anteriores, para mí esa es el sublime. No me acuerdo cómo se llama ahora, joder.
Hemos hablado de varias. ¿De qué vas?
La de que es ciencia ficción.
No sé de qué hablas.
Tío, hemos hablado en el anterior capítulo, hablamos de ella. Bueno, escuchad el anterior capítulo, porque se me acaba de olvidar.
¿De qué va? ¿Es una serie de animación?
Claro, animación del espacio como con criaturas loquísimas y que parece de Moebius, tío.
Ah, sí, ya vale, sí.
¿Sabes cuál?
Sí,
Rampa... ¿Sabes el nombre, tío?
Scavengers
Reign, sí, tío.
Reign, sí.
Sí, joder.
Sí, está muy
recomendable. O sea, es increíble.
Bueno, pues yo quería recomendar estas dos cosas. En Netflix está la de JoJo y luego también han puesto una serie nueva, se llama Obliterated, que es una serie que
Obligados.
Tú lo harías. No, que es, la premisa me hace risa, no está mal. Es una serie de estas de pasar el rato, ¿vale? De las que yo de vez en cuando recomiendo y nadie me valora esa faceta mía. Pero hay una amenaza nuclear en Las Vegas, ¿vale? Y hay un equipo de militares y tal, como de la CIA, digamos, como que... desactivan la bomba, ¿no? La consiguen neutralizar. Y entonces, pues como representa una misión que habían estado muchos meses ahí y tal, el cual, no son spoilers, ¿eh? Pues deciden celebrarlo a lo grande esa noche, ¿no? Les dan vacaciones, tal, en Palma. Y les llaman a cuando están ahí en plena fiesta, en plan, que la bomba esta era de mentira, que hay que desactivar, que la buena sigue ahí, ¿sabes? Tenéis como 8 horas. Entonces, claro, van drogados, están borrachos, o sea, han cometido 1000 errores esa noche, se han acostado unos con otros, se han gritado, se han insultado, de todo. Entonces, es como que eso, ¿no? La misión está, pero con la gente drogada y borracha y tal. Y se ven muchos penes Tetas, culos, o sea, no se cortan nada, que me ha sorprendido también esto de Netflix. Vaya, una cantidad de penes que flipas. Últimamente se ven muchos penes en las series y en las películas.
Sí, como el samurái de los ojos azules. Sí, sí.
Generación V también se ve.
Sí.
De hecho, de maneras muy locas. Sí. En fin, que esta Obliterated, si no sabéis qué ver, pues es una serie que no está mal.
¿Y tú has visto desde The Guardian escribieron: es tan mala que deseas que los malos exploten la bomba nuclear. Es una serie grosera, sexista y tampoco graciosa que duele.
Perfecto. Es justo lo que necesito para dormir y ponerme la pala, ¿no?
Exacto.
Sí. Eso es.
Dice: la única explicación para el puro horror de este drama militar es que fuera ideado por adolescentes borrachos.
Exacto, o sea, justo.
Literalmente el tipo de contenido que nos merecemos, la verdad.
Sí,
un poco de vez en cuando de ver lo que haya. Claro.
Entonces esto, y tú has visto El Juego de Calamar, que por lo que se ve las críticas tampoco la dejan especialmente bien.
Pues me la ha zampado, pero con patatas, ¿sabes? Como un tolai, porque realmente no es muy buena.
Pero no es justo lo que la serie original pretende criticar. Es decir, la serie original básicamente te viene a decir: no hagas esto en la vida real. Y
de pronto lo han hecho, ¿no?
Sí.
Sí, es como la audiencia manda, ¿no? Como había que hacer clink clink con... Lo convirtieron en algo tan icónico y tal que... Y bueno, es muy... Pues el mood Mr. Beast, ¿no? De alguien va a ganar 5 millones de dólares y aquí la gente no se mata, pero se va a traicionar y tal. Y bueno, es al final es un reality al uso, pero como... Pues me parecía como curioso ver cómo lo trasladaban, ¿no? Algo que era... En realidad es súper complejo de hacer, ¿no? Como tan masivo, especialmente por la parte de la realización, ¿no? Como... Sobre todo cuando son, no sé si son 400 personas, como ¿a quién enfocas, pavo? ¿Sabes? ¿A quién vas a grabar? ¿Al que tenga el look más raro? ¿O cómo te decides? ¿O qué vas a poner? 400 cámaras con 400 micros, ¿sabes? Sí. Y en eso es verdad que es un despliegue que yo insólito, ¿sabes? No creo que se haya hecho nada algo similar. A nivel técnico es una barbaridad, pero claro, luego... Pues especialmente al final, cuando ya quedan pocos y tal, pues claro, te la estás jugando a que los concursantes sean carismáticos, tengan historias que molen, porque tiene que haber un poquito de drama y de movida, ¿no? Y bueno, es un ejercicio muy complicado de hacer y creo que lo han resuelto bien. Pero bueno, es guilty pleasure total, no es algo que diga: ay, tienes que verlo, vamos.
Bueno, no sé, yo me vi un par de capítulos y me pareció
un rollo
muy mala. Sí, un rollo, sí. Pero estoy de acuerdo que, claro, tú lo miras desde un poco la perspectiva de la realización y tal, y entiendo que sí, que es muy meritorio, la verdad.
Sí, joder, sí.
Y yo, por último, quería recomendar un restaurante que hacía tiempo que no recomendábamos.
Hombre,
ninguno.
Qué guay.
Y es la gente del Pocha, que sabéis que es mi restaurante, uno de mis restaurantes favoritos de Barcelona. Es un coreano... maravilloso, que lleva una pareja que llevan un topo aquí, que son jóvenes y que hacen las cosas así, pues guays, con gusto. Y han abierto ahora, el Pocha viene a ser como una tasca coreana, y el Nadri, que es el nuevo, según Nadri se llama, es una barbacoa coreana. Es decir, este sí que tiene mesas con parrillitas y te pides carne. Tal, también tienes platos que no son de carne, por si eres vegetariana o vegana, pues puedes pedirte.
Pero todo para hacer en la parrilla.
No todo. Hay muchos de los platos del Pocha normal están ahí, pero en la parrilla, de hecho, solo haces carne. Tienen carne muy buena, muy bien elegida, pero no sé, el sitio está muy bien, están empezando y sí que es verdad que el personal, pues tiene un mogollón de personal ahí. Pues está a veces aprendiendo y tal, pero está francamente bien. Tienen inventos coreanos locos, tienen cuando te vas... te echan como con una pistola rara, como te pulverizan para eliminarte los olores de fritanga o de humo.
¡Ah, qué guay!
Sí, te hacen dar como la vuelta y te pulverizan y tal.
¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí!
Sí. Y te disparan.
Te echan cebralín, te quitan las manchas también.
Si paráis por Barcelona, pues este es una buena experiencia. ¿Tú has estado en algún restaurante nuevo o algo que te haya gustado? ¿O qué últimamente? tiras de clásicos.
Sí, he estado en varios, pero tampoco tengo así algo como que señalar que me haya parecido muy epiléptico. Pero sí, sí, claro, yo salgo mucho a comer.
Bueno, pues amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy. En el Premium seguiremos. Hoy hablaremos de proyectos que se modifican y que cambian o que se acaban y que os contaremos en más detalle en futuros episodios. Pero bueno, a los del Premium se lo explicaremos ahora. Y a los demás, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós, abracitos.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.